José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben, lo acaban de escuchar. El Real Madrid ha ganado en Getafe 1-0 con un gol de Militao a los 4 minutos de cabeza en un saque de esquina. Esto le ha dado la victoria a los de Ancelotti. El partido no ha sido el más bonito del Madrid, ahora lo hablamos, pero el Real Madrid duerme líder con 22 puntos, 19 tiene el Barça. El Getafe suma 7, se queda con 7, está a 2 del descenso. Está hablando Carlo Ancelotti, haciendo la primera valoración para los compañeros de la Liga. Vamos a escuchar qué dice el italiano.
Importante. Significa que algo vamos a mejorar ahí.
¿Tenía algún problema físico, Militao, cuando lo has cambiado?
Un calambre.
Nada importante.
No.
¿Tienes claro ya la línea defensiva contra el Barcelona? Lo digo porque está jugando muy bien Militao, está jugando muy bien Rüdiger, está jugando muy bien Alaba, está jugando muy bien Ferland Mendy. Tiene que ser difícil.
No tengo muy claro la línea contra Shakhtar, martes con el Barcelona lo vamos a ver.
Un último...
Tengo... Hay tiempo para pensarlo, pero también yo creo que cada uno que voy a elegir creo que va a cumplir.
Un último detalle, cuando ha entrado Asensio, lo has puesto por dentro y has mantenido a Valverde por fuera. No sé si para controlar al carrilero del Getafe.
Sí, creo que Valverde sobre el perfil defensivo lo ha hecho muy bien. Habíamos pensado esto para no abrir atrás demasiado la línea defensiva. Entonces no he cambiado la posición porque estaba satisfecho.
Carlo Ancelotti. Gracias. Haciendo la valoración del partido, lo más importante acaba de decir, aunque lo preveíamos, que Militao solo tiene un calambre, o sea que no tiene nada grave para jugar el martes en Varsovia contra el Shakhtar Donetsk. En la cabina, en el cielo de Getafe, en el Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Bueno, partido, he dicho yo que no ha sido el más bonito, ha sido en ocasiones insulso, pero solo lo ha ganado el Real Madrid 1-0, o sea que ha sido un partido que ha estado abierto hasta el final.
Bueno, el Madrid ha cumplido muchos objetivos. Uno, llevarse los 3 puntos. 2, dormir líder. 3, meterle presión al Barça. 4, que nadie salga lesionado. Y es verdad que la boda no ha sido maravillosa en cuanto a la música. Pero, bueno, son partidos que hay que ganar. El año pasado aquí se perdió 1-0. Hoy se ha ganado 0-1. No es un partido para grabártelo en vídeo y vértelo 10 veces. Pero lo importante es que el Madrid ha obtenido a lo que venía, que era a ganar y a ser líder. Y yo creo que con eso es objetivo cumplido. Decir que el Madrid ha merecido ganar, aunque no haya hecho un gran partido. El Geta prácticamente no le ha complicado la vida al Madrid. Una parada solo Bellunin a un tiro de Aleñá y poquito más.
Hoy ha sido un partido en el que ha ganado el Real Madrid sin Courtois y sin Benzema. El 1 y el 9, que en ocasiones han sido determinantes para el Real Madrid. Enseguida volvemos al Coliseum para hablar un poquito más del partido y escuchar protagonistas. Les resumo rápidamente cómo viene el día. Bueno, recuerden que mañana a las 9, Barcelona-Celta. Ha entrado en la lista Frenkie de Jong. Veremos si juega de central en el centro o está en el banquillo. Y mañana también asamblea de socios del Barcelona. Laporta va a hablar también de la Superliga, dice Víctor Navarro, que la palabra utilizada mañana por Laporta va a ser la de diálogo. Además, en la jornada de hoy, Atlético de Madrid 2, Girona 1, Ángel Correa, que fue titular, marcó en los primeros minutos de la primera parte y de la segunda, recortó Riquelme, que está cedido por el Atlético de Madrid, y Oblak salvó al Atlético del empate con 2 muy buenas paradas. Es cuarto el Atlético con 16 puntos, está a 6 del Madrid. El Girona está a 2 del descenso. En el Sánchez Pizjuán, en el debut de San Paoli, Sevilla 1, Atlético de Bilbao 1. Marcó muy pronto Oliver Torres y empató en la segunda parte Mikel Vesga. Apretó el Sevilla al final y en ese tramo final hubo una expulsión de un jugador del Atlético de Bilbao, de Ander Herrera. El Atlético es tercero con 17 puntos, a 5 del Madrid. El Sevilla está a un punto del descenso. Atentos porque podría caer al descenso en el día de mañana, dependiendo de lo que pase en el Cádiz español. Y esta mañana, Almería 3, Rayo Vallecano 1. El partido ha quedado determinado porque a los 8 minutos, un error grave del portero Diego López, que ha sido titular, permitió el gol de Robert Tone y decantó el partido para el Almería. El Rayo está en la zona media, tiene 10 puntos. El Almería, 2 puntos por encima del descenso. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde, Valladolid Betis. A las 4 y cuarto, Cádiz español. A las 6 y media, Real Sociedad Villarreal. Y a las 9, ese Barcelona Celta. Ayer, Osasuna 1, Valencia 2. El lunes, Elche-Mallorca. El Elche todavía sin elegir el entrenador que creemos va a estar hasta final de temporada o en las próximas jornadas. En segunda división, atención, noticia. Churripi.
Churripi.
José Antonio Caro, el portero del Burgos. Récord de minutos imbatido en el arranque del fútbol español profesional. Supera a Claudio Bravo en la 14-15 que tenía el récord con el Barça. 9 partidos con la portería a cero, porque hoy el Burgos le ha metido 3 al líder. Burgos 3, Deportivo Alavés 0. Además, Las Palmas 0, Ibiza 0, Ponferradina 0, Granada 0 y Huesca 1, Lugo 1. La clasificación está así. Estarían en primera, Alavés con 18, Las Palmas con 17 y en promoción Cartagena 16, Sporting 15, Burgos 15, Eibar 14. Y tres cosas más. Fórmula 1 a las 7, es decir, en un rato, Gran Premio de Japón, lo cuenta la COPE, lo cuenta el Tiempo de Juego, lo cuenta Carlos Miquel. Sale primero Verstappen, sale segundo Leclerc, sale tercero Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. Mañana puede ser campeón del mundo, o esta madrugada puede ser campeón del mundo Verstappen. Puede ganar su segundo mundial. Si gana y hace la vuelta rápida, en la combinación más fácil, sería de nuevo campeón del mundo. Ciclismo, hay que despedir a Alejandro Valverde. Hoy ha corrido su última carrera, ha sido en el Giro de Lombardía, ha terminado sexto. Ha sido segundo en Riz-Más, ha ganado Pogacar. Y en el Gran Premio de España de Golf, lidera John Rahm. Está un punto por delante de sus perseguidores y mañana es la jornada final. Todo esto y, por supuesto, una de las noticias más agradables del día. Lo ha contado el diario Marca a primera hora de la tarde y ya le ha felicitado el Real Madrid. Rafael Nadal y su mujer, María Perelló, han sido padres de su primer hijo. Enhorabuena a la familia Nadal Perelló. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look, and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Luka Modric, como lo atacó Militao en área pequeña, en primer palo giró el pescuazo y la metió al palo largo. Marca el Madrid, marca el brasileiro. 0-0 Real Madrid. Ahora
gira el pescuezo, ha dicho Lama. Bueno, con Lama, con Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola Corro.
Siro López, hola Siro. Ahí estará. Y Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Y están abiertos Miguelito y Gemma Santos por si hay noticia en la rueda de prensa de Ancelotti o de Quique Sánchez Flores. No sé si están en el aire, si hay alguna noticia por confirmar de cómo están los dos equipos. El Madrid pensando, por supuesto, en el partido contra el Shakhtar del martes y el Getafe el viernes que viene en Vallecas contra el Rayo. Miguelito, Gemma.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches.
En el caso del Madrid, como hemos escuchado a Ancelotti, son calambres lo de Militao, supongo que a lo mejor el martes no juega en Varsovia y que puede dar entrada a Nacho, y bueno, vamos a ver qué hace también el martes con Vinicius, que como decíamos en la retransmisión es el único jugador de campo que ha iniciado, que ha sido titular los 12 partidos oficiales que lleva de momento el Real Madrid. Está a punto de comparecer Carlo Ancelotti, que ahora mismo toma asiento en la sala de prensa del Coliseum para empezar a contestar las preguntas.
¿Alguna new en el Getafe, Gemma?
Nada, lo poco que he podido contrastar justo cuando pitó el final del partido, la rabia de que en ningún momento pusieron en ningún aprieto, se lo pusieron difícil al Real Madrid.
Vamos a escuchar el inicio de la comparecencia de Carlo Ancelotti, por si dice algo interesante, y ahora ya les pregunto a los demás sobre lo que ha ocurrido en el partido. ¿Podemos escuchar a Carlo Ancelotti? Sí, ¿no? Rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarle si al final ha pedido la hora al Madrid. Ha sido un partido en el que tenía el segundo, pero al final casi pidiendo la hora.
Cuando tú ganas con solo un gol de ventaja, es normal pedir la hora, no es nada nuevo. Creo que el equipo ha jugado bien, ha merecido ganar, se podía marcar más, portería cero, hay muchas cosas buenas. Es un momento que controlamos muy bien los partidos, no somos tan fino y tan acertado como antes en frente, pero muy satisfecho. El año pasado aquí hemos pinchado, el equipo ha sido mucho más sólido, fuerte en los duelos, sobre todo aéreos.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el Tiempo de Juego de COPE. Quería preguntarle si era especial importancia a por fin dejar la portería a cero en un partido de Liga, hoy no ha hecho rotaciones y si pensando en el clásico a lo mejor esas rotaciones masivas pueden llegar el martes en Varsovia.
Sí, portería cero es muy importante porque yo creo que, como he dicho antes, el éxito que hemos tenido el año pasado, porque el aspecto defensivo ha sido muy bueno. Esta noche también creo que hemos defendido bien. Era un partido un poco distinto, muchos balones aéreos. Creo que Militao y Rudiger han cumplido. También ahora Tchouaméni enfrente ha hecho su trabajo. Era un partido importante, como todos los partidos de liga. Ahora creo que el clásico está muy lejos. Tenemos un otro partido. Puede ser que he dado descanso a los jugadores que estaban cansados, como Karim, como Mendy. El martes los jugadores que están cansados no van a jugar. Puede ser que el martes voy a rotar un poco más.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. 36 tiros a puerta el pasado martes, hoy 19, 55, 17 entre los tres palos, 3 goles. No sé si te preocupa que el equipo no esté teniendo la puntería que merece por el juego.
A veces hay partidos donde tú te encuentras muy cómodo con el balón, que es verdad que el hecho que hemos marcado pronto, no hemos tenido la prisa o el acierto que habitualmente tenemos enfrente. No hemos forzado demasiado la jugada, hemos intentado de manejar más el balón y de controlarlo. Pero es verdad, hemos creado muchas oportunidades, marcado poco en estos dos partidos.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Fede Valverde ha realizado otro gran encuentro con un gran despliegue físico. No sé cuál es su posición ideal en realidad, si de interior derecho, si más arriba, si es todocampista.
No, él, he hablado con él me ha dicho la posición que prefiere, sin duda, que es la de estar en el campo. No le gusta estar en el banquillo.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. El día del Celtic se lesionó Benzema, apostó por Hazard, jugó casi una hora, marcó un gol. Al día siguiente repitió de inicio contra el Mallorca, le sustituyó y desde entonces ha desaparecido, 0 minutos. No sé si ha pasado algo que no sepamos y si teme que Hazard se desenganche al jugar tan poco, que al final pierda esa confianza y pueda desengancharse de la dinámica del equipo.
No, yo creo que Hazard está bien, se está entrenando bien. Tendrá esa oportunidad muy pronto.
¿Alguna otra pregunta? No. Muchas gracias.
Bueno, la rueda de prensa de Ancelotti. Miguelito, has dicho cosas.
Sí, bueno, ha dicho que va a haber rotaciones, más rotaciones que hoy, el próximo martes en Varsovia, pensando en el Clásico, y que han descansado los que estaban cansados, como Benzema, con esa fatiga muscular. Y bueno, pues yo
y Mendy, creo que, ha hecho Karim y Mendy.
Sí, aunque Mendy luego calentó en la segunda parte, pero no tuvo minutos, al igual que Kroos. Y bueno, pues no sé si va a llegar la primera rotación de Vini el próximo martes. Incluso no descarto, por su contundente y escueta respuesta final, que Hazard, que como le preguntaba Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, pues está inédito prácticamente después de haber sido titular contra el Mallorca, pudiera tener de inicio el martes una oportunidad contra el Shakhtar.
¿Ibas a decir algo, Manolo?
Sí, seguro. Después de la respuesta, Hazard titular en Varsovia frente al Shakhtar, que vamos.
Sí. Asensio todavía no ha sido titular, ¿eh? Asensio tampoco ha sido titular.
Ya, pero a lo mejor
también le tendrá que dar una, igual juegan los dos. Pero
a ver
si hay cabida para los dos.
Le habéis preguntado si va a haber rotaciones masivas y ha dicho, es el día derrotar a mucha gente, ha dicho. O sea, sí,
lo que pasa que también ese partido, todos son importantes, ¿eh? Pero ese partido, si te pones con 12 puntos, te olvidas ya de lo que pase, que parece que no le va a pasar nada al Madrid, pero si te pones con 12 puntos de 4-4, te olvidas ya incluso de la primera posición, ¿eh?
Y si pinchas, pues tienes otros dos partidos.
Sí, que no hay nada grave.
Es el día para rotar.
Oye, perdona un segundo. Siro, estás ahí, ¿no?
Sí,
hola,
estoy,
Siro,
estoy.
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdón.
Javi, está circulando, y lo decimos porque es una cuenta de Twitter con muchos seguidores, y además acabas de hablar, Javi Gómez, buenas noches, Javi.
¿Qué tal?
Acabas de hablar con el protagonista para desmentirlo y que no corra más. Le están atribuyendo a Luis Milla, jugador del Getafe, unas declaraciones contra Vinicius. ¿Qué sí, dicen que
una cuenta que tiene cerca de 500.000
seguidores. 500.000
seguidores,
tiene la cuenta, ¿eh?
Dedicada al Real Madrid, que dice que Luis Milla ha dicho después del partido la intención de Vinicius era poner nerviosos a todos, no jugar al fútbol. Y el jugador no lo desmiente.
Acabas de hablar con Luis Milla, ¿no?
Sí, acabo de hablar con él, que ha terminado el partido, y me dice que tajantemente que él no ha dicho eso.
Es que tiene 500.000 seguidores.
Ni siquiera nosotros lo hemos escuchado, porque hemos escuchado sus declaraciones.
Sí, no, yo desde luego no lo había oído, pero bueno, a veces puede aparecer en otro medio y decirlo. Pero queda aclarado, ha hablado Javi Gómez con Luis Milla. Si alguien quiere saber si son verdad esas declaraciones o no, que sepan que son mentira y que desde luego no las habíamos escuchado. Pero una cuenta que tiene 500.000 seguidores te monta un lío, ¿eh? O sea, te monta un lío de cualquier manera, unas declaraciones que el chaval ni ha hecho. Bueno, dicho esto, Siro, Roberto, Guille, la primera impresión que Lama haya dado la suya del partido, he dicho yo que no ha sido el partido más bonito, que ha sido en ocasiones un poco insulso, pero ha estado abierto hasta el final, porque con el 1-0 te pueden empatar en cualquier momento, Roberto.
Sí, pero yo creo que el Madrid ha sido muy superior. Ah, perdón, que sí, adelante, Madrid, Siro, ha sido muy superior, ¿no? Que no sé, o sea, no ha habido...
No has tenido la sensación de que le pudieran empatar, ¿no?
Sí, no he tenido la sensación de que le pudieran... Hombre, evidentemente que cuando vas 1-0, pues en una jugada, pues en un remate que pega en un contrario, o en una ocasión, se te puede llegar al empate. Pero estaba mucho más cerca el 2-0, el 3-0 a favor del Madrid que realmente el empate, porque yo creo que el Madrid ha sido muy superior. O sea, bueno, ha habido incluso pues el penalti que por muy poco pues no ha sido porque ha salido fuera de banda... El gol que también de Rodrigo que ha sido anulado por claro fuera de juego, pero que eran situaciones en las que veías que el segundo gol iba a llegar en cualquier momento, ¿no?
Roberto.
Ha sido extraño porque el otro día, dando un baño a Shakhtar, teniendo tantas ocasiones y perdonando tanto, en el Bernabéu sentimos mucho más cerca el tanto del empate en algún momento, porque llegó una vez y metió un gol y en la segunda parte cualquier acercamiento te hacía poder temer que te podían empatar, que hoy, que el Real Madrid ha estado mucho menos alegre ofensivamente, creo que ha especulado bastante con el marcador sintiendo ventaja y no sintiendo nunca peligro. Es que yo creo que hoy defensivamente el equipo ha mejorado muchísimo y por fin deja la portería a cero, por fin Lunin también deja la portería a cero como portero del Real Madrid, que no lo había conseguido en 7 partidos previos, y esa mejoría defensiva es yo creo que lo más destacable, más allá de alguna actuación individual, porque el equipo hoy, lo más importante que podemos decir es que ha ganado y que le ha quitado el liderato al Barça.
Guille.
Ha tenido suerte de que el Getafe no le ha atacado, de que no ha tenido un impulso final. Quique nunca ha quitado la defensa de 5 y no ha creído realmente nunca en que podía empatar el partido al Madrid, si no probablemente le hubiera puesto en apuros. Es verdad que ha dejado la portería a cero, pero creo que por más de mérito del Getafe que mérito del Madrid, que ha tenido el control del partido, pero en ataque para mí ha sido el partido menos brillante de la temporada. Veníamos de media hora muy buena contra el Shakhtar, yo creo que la mejor de la temporada, pero hoy, quizá porque ya está en la cabeza el Barcelona, quizá porque han marcado muy pronto, pero les he visto algo faltos de chispa y obviamente faltaban el portero y el delantero, que son dos bajas muy importantes.
Para mí eso es muy importante para el Madrid, porque siempre decimos que está el portero o que está el 9 y ha ganado el partido sin estar Courtois y Benzema. ¿Para ti quién ha sido el mejor, Manolo, del Madrid?
Bueno, yo, el partido que ha hecho Rodrigo y Militao, para mí excepcional en los dos. Hoy era un partido donde yo el otro día te dije que veo a Alaba que no le veo fino. Sabía Ancelotti que era un partido donde el Getafe iba a jugar muchos balones largos con Ulán y con Borja. Ha metido a Rüdiger y a Militao. Militao prácticamente ha sido el que ha mandado ahí. Y luego lo de Rodrigo es un escándalo. Le pongas de 9, de banda, viene a pedirlas abajo, arrastra centrales. Hoy ha metido un gol, que a nadie se le olvida, aunque se lo han anulado. Y ha metido un gol de calidad y de talento. Me parece que es un jugador muy necesario y sigo pensando que cada día que pasa es un poquito más titular, un poquito más titular.
A mí me encantó Rodrigo Rodía de segunda punta, espaldas de Benzema, creo que es su posición ideal. Siendo un 9 puro, no digo que haya hecho un mal partido, pero hoy no ha estado, yo creo,
hoy ha tenido mucha libertad, ha jugado en varios sitios del campo.
Se ha movido mucho, sí, pero vamos, si elegimos
todas
el mejor, yo creo...
Todas las del Madrid han pasado por sus piernas. Mirar las 5 de gol claras, todas pasan por sus pies.
Yo digo, sí, igual que todas pasan por Vinicius, y hoy hemos visto un Vinicius, ha empezado espectacular, pero luego menos fresco. El cansancio se ha visto hoy en el Real Madrid, el cansancio en varios jugadores clave.
Yo entiendo estas rotaciones masivas que anuncia Ancelotti, empezando por Vinicius, que es verdad que hoy ha tenido menos chispa. Y con lo que decís de Rodrigo, para mí es el jugador más en forma del Madrid junto a Valverde. Y en la alineación titular del Clásico, ya sabemos que el año pasado era o Rodrigo o Valverde. Yo tengo ganas de ver qué hace Ancelotti, porque si quita a Rodrigo o a Valverde, me imagino que será el primero, por una cuestión de que Valverde le da más equilibrio, para mí está prescindiendo de su jugador más en forma. Sí, y a lo mejor, por galones, es lo lógico.
Militao lleva dos partidos a un nivel altísimo.
Sí, bueno, pero me refería arriba, que es donde parece que sobra uno, porque en defensa yo creo que está clara. Pero en ataque yo quiero ver qué hace Ancelotti, porque Rodrigo, que es el eslabón con menos galones, para mí ahora mismo es el jugador más en forma.
Tenía dos debates planteados y los dos estáis empezando a hablar de eso. Uno, ya mirando al clásico, sí, Valverde o Rodrigo, o los dos. El otro día le preguntaron a Ancelotti, que bueno, pues es una manera de responder la pregunta sin complicarte. Le dijeron, si fuera mañana la final de la Liga de Campeones, ¿jugaría Rodrigo? Y dijo, sí, sin dudarlo. Que es una forma de decir, ¿para qué voy a decir que no si mañana no es la final de la Liga de Campeones?
Estaba lesionado Modric también.
Es cierto, pero ¿qué veis? ¿Valverde o Rodrigo o los dos?
Yo creo que tendría que estar los dos.
Los dos a día de hoy, a no ser que haya una lesión, yo creo que no.
Es difícil.
A no ser que haya una lesión o que Benzema
para el clásico estamos hablando, ¿eh? Para el clásico.
Sí, sí, sí. A no ser que Benzema no se recupere de la fatiga muscular, yo creo que ahora por delante Valverde, que es indiscutible, pero yo sigo pensando que Rodrigo cada día es un poquito
pero
más
titular. Pero tú qué dices, Manolo, que para el clásico larga, ¿eh? Que para el clásico elige a Valverde, entre Valverde o Rodrigo, Valverde. Sí. Valverde. Sí. ¿Los demás estáis en la
yo
misma
también,
¿no?
Yo también, sí. Creo que además, porque Valverde, aunque Rodrigo trabaja mucho y tal, yo creo que le va a dar más fortaleza ahí al centro del campo, y contra el Barcelona yo creo que va a buscar eso precisamente, también reforzar el centro del campo, que es donde puede pensar que el Barcelona quiere hacer su juego, ¿no?
Y creéis que a Modric o Kroos no los toca, ¿no? Si están bien, no los toca.
A ver, la suplencia de Kroos hoy te da un mensaje claro, ¿no? Yo creo que indiscutible Kroos en el Clásico, seguro. Lo de Rodrigo, vamos a ver a qué sale Ancelotti, ¿no? Si sale, como dice Siro, pensando un poquito más en esa figura de cuarto centrocampista, o porque chirriaría un poco ver a Rodrigo en el banquillo. Yo coincido con Guille, que ahora mismo es el futbolista más fino. No, yo Valverde, pues para mí Valverde y demás ahora mismo.
A mí es que la prueba del miércoles contra el Shakhtar de Rodrigo por detrás de Benzema y Valverde en la derecha me encantó. Pero claro, eso también provocaría que entre Tchouaméni, Kroos y Modric solo caben dos.
Sí. A mí me dio la impresión, Miguelito está ahí también y Manolo que ven al Madrid más de cerca, me dio la impresión la pasada temporada que en los momentos así más cumbre le daba casi ganas, es una impresión, de no poner a Kroos en determinados partidos, que al final le quitaban muchos partidos de ellos, ¿os acordáis? En el final, en los partidos de la Champions, tan importante. Y yo creo que si tuviera que quitar a Modric o a Kroos, quitaba a Kroos, yo creo, si lo tuviera que quitar. Pero a lo mejor tienen tantos galones que en un partido como este, y a principio de temporada no se complica la vida, ¿no?
Yo creo que caería antes Kroos que Modric, como dices tú, pero yo todavía creo que no ha llegado el momento en la cabeza de Ancelotti de dejar a alguno de los dos fuera en un partido clave. Mm.
Cuando han llegado este año los partidos claves, ha repetido la alineación de la final de la Champions. Es decir, el 11 de gala del Madrid. Yo también hay que decir una cosa, que Kroos y Modric son un año más mayores y que Modric, por ejemplo, hoy no ha hecho un buen partido. Viene de estar tocado. Le ha dado sus minutos, le va a dar descanso el martes. El relevo, no digo que tenga que ser ya, pero...
En algún momento de la temporada puede pasar, ¿eh? Sí.
Claro, el relevo hay que empezar a pensarlo porque llegará.
No, llegará. Aguantaría mejor
es
la
que
suplencia.
Rodrigo está apretando muchísimo.
Sí, sí, sí.
La otra
pregunta era, ¿quién es más influyente en este momento en el juego del Madrid? ¿Si Rodrigo o Vinicius? ¿Cuál de los dos es más influyente?
Hombre, Vinicius ahora mismo es el crack del Madrid, pero cuando yo digo el crack, para mí es por encima de Benzema. Porque es el jugador que más miedo le tienen los rivales. Luego hay partidos como el de hoy. Bueno, ha hecho un partido la primera parte bien, la segunda ha desaparecido. Pero yo lo que veo en Rodrigo es más, o sea, está emergiendo, va hacia arriba y tiene muchos más registros que Vinicius. No digo que sea mejor que Vinicius, pero tiene más registros. Para mí es mejor cara al gol, se mueve mejor entre líneas, puede jugar en más posiciones, pero ahora mismo Vinicius es el cara del Madrid.
Y es más concreto Rodrigo que Vinicius. Ya sé que Vinicius pegó el estirón antes, si queremos decirlo así. La temporada pasada suya fue brutal. De hecho, se está filtrando una votación para el Balón de Oro que le da tercero ahora mismo. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Pero la mejoría de Rodrigo es tan grande y esa posición por detrás del punta, pisando mucho área, teniendo una mejor relación con el gol, porque Vinicius ha marcado muchos, pero para mí Rodrigo define mejor que Vinicius. Y sigo viendo que Vinicius, hoy otra vez en un par de detalles, se pierde en
pequeñas cosas que no le hacen falta. Hoy tenía ventaja y vuelve para hacerle un caño a un rival. Otra vez controlan la banda y da tres toquecitos. Me parece que esos detalles no le vienen bien. Está demasiado pendiente de la galería y no es tan concreto como Rodrigo, pero hoy por hoy estoy con Lama que Vinicius.
Ciro, Roberto, ¿qué decís a esto?
Sí. A Vinicius es el jugador que buscan todos y el que más continuidad. Y yo creo que cuanto más aparezca Vinicius en el juego siempre es mejor. Y cuanto menos aparezca Rodrigo, también mejor. Porque cuando Rodrigo aparece por sorpresa en el área, algo bueno te trae siempre, porque está siempre cerca del gol. Donde yo no coincido con Lama es que el jugador que más mete miedo a los rivales sea Vinicius. Para mí sigue siendo Benzema. O sea, el otro día lo vimos, volvió Benzema y el Real Madrid ofensivamente fue otra cosa. Combinó como nunca, jugó el tridente de escándalo, y se encontraron siempre, generaron mil ocasiones. Para mí el jugador que es clave en este Real Madrid, que hace jugar ofensivamente bien al Real Madrid, sigue siendo Benzema, aunque el referente que busquen todos sea Vinicius.
Ciro, Rodrigo, Vinicius.
Vinicius, yo creo que es un jugador y sobre todo, fijaros que al Barça incluso el año pasado hizo que cambiara de posición Araujo porque no encontraban soluciones para poder frenarlo, ¿no? Y creo que en el próximo domingo uno de los grandes quebraderos que puede tener de cabeza Xavi Hernández es precisamente quién puede defender a Vinicius.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Yo creo que Vinicius.
No estoy diciendo que a quién pondrías de los dos, sino quién te parece más influyente en el juego. Yo con un poco
yo creo
de,
que Vinicius, un poco de todo, Vinicius.
Yo creo yo estoy un poco con Manolo que el que tiene más focos encima siempre es Vinicius. O sea, Vinicius es el que más peligro genera. Sin acabar la jugada o acabándola, porque te crea jugada de peligro, de falta, de pase. O sea, Vinicius es continuamente un problema para el rival, para la defensa del rival. Rodrigo es más concreto, es cierto, es más certero. O sea, aparece fogonazos, pum, y falla menos. Pero Vinicius es el que focaliza todo el ataque, Y luego, esto que dices tú, Guille, de que entretiene mucho, forma parte de todo su envoltorio, ¿no? De lo que él significa dentro del partido, que eso también en ocasiones le hace mal, pero en ocasiones le acompaña para bien también,
Sí, sí, es verdad que él no se despista con las peleas con los rivales, las discusiones con el árbitro, pero creo que limando esos detalles va a ser mejor jugador, que son detalles que no le hacen falta. Por ejemplo, Messi no los ha tenido nunca. Messi ha ido a lo concreto, al gol, a la asistencia, no en perderse en detalles superfluos, si quieres.
Sí, sí, bueno, es que Messi, es verdad que ha sido, o sea, que son dos...
Pero es que él es más Neymar que Messi, claro, sí, es más Neymar que Messi, ¿no? De un poco de adornarse, de, bueno, pues eso es su forma de entender el fútbol.
Bueno, nada más, ¿la defensa os parece que esta es la defensa o Mendy con Álava en el centro le da más al Real Madrid?
Yo el otro día te dije, Gorro, y lo comentaba en el partidazo, en el tertulión, yo creo que Alaba no tiene el momento de forma que tuvo el año pasado. Se demostró el día de Quique García. No está fino. Yo creo que hoy la tira a la izquierda, más allá de la fatiga de Mendy, porque los balones directos y aéreos sufre, y evidentemente es un jugador de una jerarquía tremenda, pero yo no descarto que en el día del Barça lo meta de lateral izquierdo, No lo descarto,
Para
y
meta
a Rüdiger y a Militao de centrales.
A mí me sorprendería eso mucho, primero por galones, porque los que le dieron la Champions siguen teniendo por encima de los demás, de los nuevos fichajes, pero sobre todo porque Mendy, que yo creo que tiene carencias en ataque evidentes, en defensa es un seguro de vida. Y contra extremos puros como tiene el Barça, como Dembélé y Rafinha, un jugador que defienda bien como Mendy, creo que le va a poner, prácticamente.
Ya él le pone, a Ancelotti le pone Mendy, tío, Miguelito.
Yo no lo veo, Yo creo que Mendy va a seguir siendo titular en el Clásico. Sí. Y bueno, estoy aquí viendo un poco las rotaciones que ha hecho hasta el momento Ancelotti en defensa. Mira, por ejemplo, Carvajal, dos rotaciones, Militao dos rotaciones. Con la de hoy Mendy lleva tres, Álava solo lleva una. Yo creo que Álava no va a jugar en Varsovia. Pero vamos, que más o menos después de 12 partidos, pues si vas sumando, vas viendo cómo ya le ha quitado casi del lomo a cada jugador uno, dos o tres partidos, salvo Vinicius, por ejemplo, que lo está jugando todo.
Ese documento de rotaciones te lo has abierto este año, porque no lo tenías antes.
Claro, porque antes no había. Este año va a haber y el año pasado no había.
Has abierto
este año es más difícil acertar. Este año es más difícil acertar las alineaciones.
Mucho más difícil, sí.
Aunque ya vamos viendo que sobre todo, salvo el martes que va a haber rotación masiva, pues al final te va cambiando uno por línea.
Del juego de Camavinga, que a lo mejor es menos explosivo que en el inicio, queréis decir algo, una cosa normal o
bueno, yo creo que tiene otra forma de jugar el chaval. ¿Sí? Yo creo que yo comentaba en tiempo de juego que posiblemente el año pasado fue muy castigado por Ancelotti, corrigiéndolo, no digo en plan mal, sus pérdidas de balón en salida, cuando jugaba de 5, las transiciones cuando conducía demasiado. Yo creo que ahora el chaval se está haciendo posiblemente mejor futbolista, más ordenado, comete menos errores, pero también es menos vistoso. O sea, perdón, sí, es menos vistoso que antes.
Menos
antes
explosivo,
era más
bonito
verle.
Sí, menos explosivo.
Puede que sea. Antes era...
Pero igual es más jugador ahora. Claro, pero ahora es más futbolista.
Más futbolista, cumple más, no le puedes decir, mira qué error ha cometido, pero también es... Antes era más bonito verle, cuando rompía una línea en un regate, cuando conducía. Ahora cumple más, juega más académico.
Sí, habéis comentado en tiempo de juego que quizás Ancelotti, los técnicos, le están quitando ese atrevimiento que tenía. Entonces, a lo mejor antes gustaba más al aficionado y ahora gusta más a los entrenadores, ¿no? Porque en una posición comprometida como es la suya, pues a lo mejor hay que jugar fácil, no arriesgar un pase en salida. Pero yo creo que tiene que ver con la edad, que tiene unas condiciones físicas brutales. Ancelotti dio una pista en una rueda de prensa reciente, dijo que le gustaba más cuando entraba con el partido en curso, normalmente porque sí, están rotos y ahí pueden salir a flote más sus virtudes, ¿no? Que es romper líneas, que es esa conducción que tiene brutal y que a lo mejor de inicio, donde hay que ser más precavido, jugar más sencillo, mantener la posición, eso por su edad y por el aprendizaje le cuesta un poco más todavía.
Se ha echado de menos hoy el paso al frente que da Camavinga muchas veces desde el físico y la llegada a área rival o el disparo, ¿no? Yo creo que lo ha dado Fede Valverde, que ha acariciado el gol en un par de ocasiones, pero sin embargo Camavinga se le ha visto más tímido. Yo creo que en el centro del campo hoy ha mejorado bastante respecto al último partido Tchouaméni. Creo que es una de las piezas importantes para que el Real Madrid también por fin haya dejado la portería a cero en Liga.
Ha tenido la posibilidad de hacer un gol que le ha sacado Soria, que todavía debe estar pensando cómo me la ha parado, ¿no? Porque ha sido remate a bocajarro y se la ha parado Soria. Muy bien, pues vamos a cerrar la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores y os despido. ¿Qué ha dicho Quique? Gema.
Bueno, ha sido bastante gráfico, Corro, cuando ha empezado la rueda de prensa Quique Sánchez Flores diciendo hemos hecho lo que hemos podido. Evidentemente dice que condiciona mucho la preparación de un partido el enfrentarte a supercracks, que solamente hay que mirar la ficha física de todos los jugadores del Real Madrid y ver que es que son todos jugadores de 20 años y en cuanto a experiencia y físico parece que tienen 32. Dice que han aguantado de pie todo lo que han podido y por supuesto ha lanzado piropos, un montón de elogios a Luis Milla, que hoy te recuerdo que ha debutado como titular en el centro del campo del Getafe. Un jugador que se añoraba mucho tener. Yo le he vacilado a Casquero durante la retransmisión, pero desde que él se marchó del Getafe se le estaba echando de menos a un jugador así.
Pues sí, cambia un poco el ritmo del juego del Getafe, que está acostumbrado a jugar con Arambarri y Massimo desde hace mucho tiempo. Y Luis Milla es otro perfil que le puede venir muy bien al Getafe. ¿Del Getafe queréis decir alguna cosa de cerca, Lama, qué te ha parecido?
Bueno, un equipo muy bien trabajado, muy ordenado, te concede poco. En la manta, si tiras para atrás, pues te tapas la cabeza y se te tapan los pies. Pues claro, si defiendes bien, luego te cuesta llegar arriba. Pero bueno, yo creo que es un equipo, sinceramente, que Quique le saca petróleo. Defendiendo como han defendido hoy, yo creo que no van a tener problemas para quedarse en primera. Y luego, pues lo que les regale Borja y Unal, pues será los puntos que puedan sumar como hicieron el año pasado. Es un equipo prácticamente igual que la pasada temporada. Es verdad que con Milla, al que yo le he dado el mejor del Geta, tienen un registro nuevo. Y todavía no ubico yo a Portu y a Munir en este equipo porque en ese 5-3-2...
No caben.
Porque cuando... la idea de Quique cuando vino aquí en la segunda temporada era meter 4-3-3. No le salió bien al principio porque quería meter a Munir y a Portu en bandas para jugar con un 9 puro. Pero al final ha tenido que volver a su idea del 5-3-2, que es la que realmente el año pasado le hizo hacer ese rush final de temporada espectacular.
Sí, mete a Portu a Munir cuando tiene que darle la vuelta al marcador para cambiar un poco el ritmo del partido, que está empatado, que va por detrás, y entonces abre un poco con Munir y con Portu. Muy bien, pues Miguelito, si no tienes nada más que decir, ¿cuándo te vas a Varsovia?
Pues el lunes a primera hora.
A Varsovia para el partido Shakhtar Real Madrid. Pues Miguelito, Gema, te dejo abierta. Gema... Sí, la voy a dejar abierta, que a lo mejor podemos hablar con un protagonista. Siro, Roberto.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Hasta luego. Chao, Guille.
Adiós.
Adiós, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Lama. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, hay un dato más del Real Madrid que quiero contar Pedro Martín, porque ha batido un récord hoy el Real Madrid.
Ha igualado, sí. Un récord importante. Bueno, primero del Getafe, recordad que el año pasado a estas alturas del Getafe llevaba un punto,
Sí, sí.
En la octava jornada fue el primer empate.
Eso lo que le da es ánimo a todos los que están abajo, que tienen más de un punto.
Exactamente. Que fue empatar con la Real Sociedad en la octava jornada y echaron a Michel. Luego ya llegó Quique. Que ha igualado al Madrid un récord que está bien, de esos guays, porque ha igualado el mejor inicio de su historia en una temporada, que son 11 victorias y un empate. Lleva 8 partidos de liga, 7 victorias, un empate con Osasuna, más 4 partidos europeos ganados. 11 victorias y un empate. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 94 años. Temporada 28-29, 1928-1929, cuando el fútbol era completamente diferente ahora. Entonces, los equipos empezaban jugando el campeonato regional, ¿vale? Que eran 8 partidos. Madrid ganó 7 y empató 1. Ese campeonato de regional te daba acceso a la Copa del Rey, ¿vale? Y el Madrid ganó los 8 primeros partidos de Copa, hasta que perdió la final con el Español. Así es que el mejor comienzo de Liga del Madrid, o sea, de temporada, data de esa temporada, y le igual al Madrid 94 años después, a ver lo que hace con el Shakhtar, y a ver si con ese récord se enfrenta al Barcelona, que será, de verdad, su primera piedra de toque importante.
Muy bien, ganó el Real Madrid en Getafe, Getafe 0, Real Madrid 1. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Este sábado seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo en el este europeo y más concretamente en la península de Crimea. Lo que escuchas es el momento en el que un tanque de combustible explotaba en el puente de Kerch, una de las principales rutas de conexión entre Rusia y Crimea. Este tanque estaba siendo transportado en ferrocarril en el momento de esa explosión, que ha destruido parte de la infraestructura y que, según Rusia, habría provocado la muerte de al menos 3 personas. El gobierno de Kiev no confirma que hayan sido ellos los causantes y, por su parte, la sociedad ucraniana ha recibido este suceso como una importante victoria militar. Al grito de tu defensa está aterrorizada, cientos de ucranianos han celebrado esta explosión que ha supuesto un duro golpe para Vladimir Putin, un Putin que, por cierto, ha ordenado en las últimas horas aumentar la seguridad de las infraestructuras de Crimea. Y sobre el terreno, Rusia ha desconectado por completo la central nuclear de Zaporilla, decisión que llegaba tras un nuevo bombardeo en el que la última red eléctrica que quedaba se habría dañado y desconectado. Precisamente en Zaporilla se han elevado a 19 el número de muertos en el ataque con misiles ejecutado en la ciudad el pasado jueves por las fuerzas rusas. Y hoy también miramos a la localidad coruñesa de Ribeira. Allí un millar de personas han protestado contra el veto a la pesca de arrastre. Desde este domingo queda prohibida a partir de los 400 metros en 87 zonas que Bruselas considera vulnerables en España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Las primeras estimaciones hablan de un impacto económico de más de 800 millones de euros y la consecuencia más evidente, el encarecimiento de productos como la merluza, la gamba o el gallo, que por cierto se encuentran a partir de esos 400 metros de profundidad. Jacobo es pescador en Lugo y ha acudido a la concentración.
A todos nos va a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Y de Galicia nos vamos hasta Zaragoza, que está volviendo a vivir sus fiestas del Pilar más de 2 años después. Este era el momento en el que la capital aragonesa entonaba su clásico canto a la libertad, acontecimiento realmente esperado al tratarse de la primera fiesta que celebra los maños sin ninguna restricción por el coronavirus. Y se ha notado, escucha a Montse, esta zaragozana reconoce que tras casi 3 años de ausencia, la fiesta se esperaba con muchas ganas.
Se puede ver en el ambiente con muchísimas ganas de fiesta, muchísimas ganas de celebrar, muchísimas ganas de ofrenda, vamos, volviendo un poco a nuestras raíces.
Y voy acabando ya, Corro, aunque no nos vamos de Zaragoza, porque allí están pudiendo disfrutar del grupo La Pegatina. Mari Carmen, que llegaban a la capital maña para estrenar sus fiestas del Pilar y las cosas como son, Corro. ¿Quién no ha bailado este temazo en unas fiestas de pueblo?
¿Tus padres?
Pues sí, y yo también. Las cosas como son.
Sí, este grupo es muy conocido
es
desde hace tiempo. Creí que me ibas a hablar de Camilo, que toca mañana aquí en la puerta de Alcalá gratis, la que hay liada aquí en la radio. Madre mía, la que han organizado Camilo mañana aquí para la gente gratis. Bueno, un abrazo, Rubén.
Hasta luego, Corro. Mañana os lo contaré.
Mañana lo contaremos. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Habíamos dejado abiertas las líneas con Gema Santos en el Coliseum. Gema, porque estás con protagonista, ¿verdad?
con protagonistón, como diría nuestro jefe, Suancar. Mira, es un chico, desde que se le fichó este verano por el Getafe, del que solamente he oído hablar maravillas, no solamente en nuestra radio, por parte de Javi o por parte de Paco, sino que desde el propio club hablaban de que era un fichaje estrella, un hombre que se necesitaba desde hace muchísimo tiempo en el centro del campo del Getafe. Debutó en Pamplona, ahí le pudimos ver poco porque además, por desgracia, fue expulsado, por ello no pudo jugar frente al Valladolid, pero hoy la verdad es lo único positivo que saca el Getafe de esta noche. El debut de Luis Milla, que ya te escucha en sintonía de Tiempo de Juego.
Hola Milla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hemos desmentido ya, te habrá contado Javi que hay un... Sí. Joder, es que estas cosas no sé cómo pasan, pero te ha llegado, ¿no?
Sí, no sé, la verdad por dónde ha podido salir eso, aparte... porque ya me habéis visto la entrevista que he hecho al final del partido y no he dicho nada de eso ni lo pienso.
Pero ni siquiera yo, ¿te han preguntado por Vinicius? Yo creo que ni te han preguntado.
No, que va, para nada, no sé por dónde ha podido salir eso.
Bueno, ha quedado desmentido, pero claro, el caso es que he dicho yo que es una cuenta que tiene muchos seguidores, tiene medio millón de seguidores y el daño que te hacen con una declaración que no has hecho.
Es una pena cómo se está poniendo el tema con este tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos que dar un paso al lado y ya dejarlo un poco de lado, que Vini juegue como tenga que jugar, que disfrute del fútbol mientras que respete a los rivales, que eso es lo importante, y ya está, y al final a jugar al fútbol, que eso es lo más importante.
Bueno, y sobre todo que tú no has dicho nada.
No, por eso, que es que no hay que darle más bombo del que si hubiera dicho algo, pero claro. No ha sido el caso.
Oye, que estaba hablando del partido 40 minutos sobre lo que ha pasado, ¿qué te ha parecido? Yo he dicho que ha sido un partido no el más bonito, siempre hablando un poco desde el foco del Madrid, que no ha sido el más bonito del Madrid, que ha sido en ocasiones un poco insulso, pero se lo habéis hecho insulso vosotros, ¿no? Que no lo habéis dejado a lo mejor hacer otra cosa.
Sí, yo creo que es, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Un poco la idea de partido. Si contra este tipo de equipos, contra el Madrid, te abres, quieres exponer mucho, quieres ir a tumba abierta, y en más con el gol en el minuto uno, quizá te dices, hostia, voy a por el partido, voy a presionar hacia arriba, es cuando te encuentran, ¿no? Entonces tienes que tener la cabeza, la suficiente cabeza como para seguir el plan, para estar cerquita en el resultado, para no dejarte ir, y creo que ha sido el caso, ¿no? Importante que el equipo haya seguido creyendo, que el equipo no se haya dejado ir y bueno, yo creo que era el partido que queríamos, ¿no?
La crítica hacia el Getafe era, oye, ¿por qué no habéis dado un paso adelante más en el tramo final y habéis apretado un poco más? Tú que estás dentro tendrás la respuesta.
Bueno, al final es difícil, ¿no? Es difícil porque cuando, como te digo, cuando quieres ir es cuando te encuentran, ¿no? Entonces, quizá tienes que esperar, tienes que tener más paciencia que en otros partidos, tienes que ser consciente de que tienes que esperar tu momento, que parece que quizá en algún momento no llega, pero sí que llega, tienes un balón parado, tienes una contra, un robo que les puedes hacer daño, y esa es la idea, ¿no? Porque al final, como te digo, cuando quieres ir es cuando te encuentran, porque tienen demasiada calidad y son muy rápidos y si están acertados te pueden hacer un roto.
Eso, aparte de saberlo tú, me imagino que es el plan de la semana, ¿no? Oye, como vayamos arriba y dejemos espacio de atrás, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius nos matan.
Sí, mira, yo estuve en el Wanda viendo el partido contra el Atleti y las sensaciones que el Atleti estuvo muy cómodo cuando estuvo atrás, pero las dos, tres veces que quiso ir a presionar fue cuando se quedó mano a mano el Madrid las tres veces. Entonces, como te digo, tienes que ser consciente de que ellos te encuentran porque son muy buenos y tienes que hacerles el partido feo, tienes que estar muy juntitos para que ellos no encuentren esos espacios y para que se sientan lo más incómodo posible, a pesar de que luego te encuentran. Entonces imagínate si vas a campo abierto, pues lo que te pueden llegar a hacer, ¿no?
Lleva mucho tiempo sin jugar desde el principio, ¿qué tal te has visto?
Pues bien, contento, cansado, pero feliz de poder estar disponible, de sentirme futbolista, de que llevo dos, tres semanas, la verdad, que ya sintiéndome bien 100%, que era lo que quería, que hacía tiempo que no me sentía así, y ahora que continúe, ¿no? Que las lesiones me respeten y que pueda ayudar a mis compañeros siempre.
Bueno, pensamos mucho que es otra opción más para el centro del campo del Getafe, que no tenía hasta ahora, lo entiendes tú así también, ¿no? Que eres un jugador diferente a lo que hay en el centro del campo del Getafe, ¿no?
Bueno, eso ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Eso ya lo decís un poco más vosotros, pero yo intento adaptarme a todo. Hay que defender, hay que correr, hay que intentar tener el balón cuando se puede y adaptarse a todo tipo de fútbol, y porque al final en nuestro equipo pues no vamos a ser capaces de dominar un partido durante 90 minutos y muy pocos equipos son capaces de hacerlo, ¿no? A pesar de, bueno, lo único pues los más grandes. Entonces al final como jugador te tienes que adaptar y a mí me encanta correr, me encanta defender, me encanta sufrir y luego cuando se puede pues tocar el balón. Que es
lo he dicho yo lo contrario, ¿eh? Pero lo primero, lo más importante de un futbolista es saber jugar al fútbol, sí. Y luego ya correr, se puede aprender a correr, ¿eh?
Eso también.
Bueno, Luis, Que tengas una gran temporada. Gracias,
Muy bien, muchas gracias. Buenas
noches.
Un
abrazo, Luis Milla, que ha sido titular hoy después de mucho tiempo con el Getafe. Gemma, voy con prisa. Si no dices nada, un beso y adiós.
Solamente a ver si llegan al viernes Arambarri y Maximovic. Si no, ya has visto la superestrella que tiene el Geta para este año.
Un beso, Gemma. Hasta mañana.
Un beso grande.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.